9:03, con fanfarria de por medio.
Redoble
le damos
de
la
tambores.
Bienvenida a un nuevo integrante en nuestro gabinete, con cierto, un integrante que ya está en nuestro gabinete, en no pocos gabinetes, don sí. José Gregorio, ¿cómo le damos?
Buenos días. El gabinete más importante.
Sí. ¿Ah? Buenos días, ¿cómo están?
Fue ministro.
Mucho gusto estar con ustedes aquí.
¿Qué tal, José Gregorio? Buenos días, bienvenido.
En días agitados, en días movidos, pero sobre todo también en materia económica. Hemos visto, la semana pasada tuvimos una cantidad de números, conocimos inflación, conocimos el IPOM, conocimos también hace algunos días el IMASEC. Es una suerte de baño de realidad el último IPOM. Se necesita reajustar los números, José, respecto sobre todo a las perspectivas de crecimiento, a la inflación, que al parecer nos va a acompañar con un poquito más de dureza este año. ¿Cómo estás viendo la realidad?
Sí, respecto del lo que pasa es que pasamos por ciclo. La realidad, así sin ir al detalle de la cifra, la realidad es que este año va a ser un año relativamente plano. Nosotros estamos en un proceso de ajuste porque venimos, igual que todos los países del mundo, con una inflación muy alta. Parte de eso se tiene que quitar con una desaceleración, porque la economía chilena tuvo una salida de la crisis, ¿no es cierto? 12%. Crecimos el año 21, que yo llamo poco saludablemente alta.
Había que bajar los cambios.
Era altísima, porque fue los años de los retiros, fue los años de una política fiscal desencadenada. O sea, realmente, y a mi juicio, soy bastante crítico, porque la política fiscal debería ser el 2020, no el 2021.
Llegó tarde.
Los retiros, llegó tardísimo. Claro. El 2020, el 2021, el consumo en Chile creció en torno a 20%. Entonces, no era un año de apriete el 2021, era que teníamos toda la resaca de los retiros y la política fiscal excesiva que habría venido el año anterior, y si hubiera venido el año anterior hubiera sido mucho más difícil los retiros. Pero hablando de lo que viene, entonces la economía se tiene que desacelerar, tiene que volver a su normalidad. El año pasado tuvimos un poco más de crecimiento del que esperábamos, 2.4, ¿no es cierto? 2.7 decía el IMASEC, pero estamos en torno a 2.5, y este año se preveía que podía ser negativo, pero probablemente sea en torno a 0. La verdad que la discusión es 0, menos 1, más 1. Es una economía que se enfría, que se normaliza. Se normaliza sin una recesión, lo que es importante. O sea, sin una recesión es una cosa grave. Vamos a tener y básicamente un ajuste que debería llevar abajo la inflación. La inflación nos va a acompañar un poco más tiempo, y en eso el IPOM cambia un poquito las perspectivas. Pone un poco más de inflación para este año. La inflación va a ir bajando gradualmente, que es lo importante, y que vaya bajando. La verdad que la última cifra, y cuando uno mira en contexto internacional, la inflación en Chile es un poquito más rebelde.
¿Y por qué
hay
eso?
Muchas razones. Podría haber un poquito más de grado de indexación en Chile, más indexación mecánica, es una razón, y la otra razón es que la actividad no se ha desacelerado lo suficiente. Son dos hipótesis que en conjunto ayudan un poco a entender como la inflación, pero yo confío que la inflación debería bajar. El Banco Central subió un poquito la estimación de inflación, sí, porque en parte era bastante más optimista en materia de inflación de petróleo y alimentos. Pero vamos a terminar probablemente con inflación en torno a 5%. Y debiera seguir bajando. La meta del Banco Central es 3% en 2 años. Esa es la meta, y es en 2 años, porque es muy costoso llegar y bajarla. Y tiene costo de desempleo, uno podría bajarla hoy día a 3% causando una recesión grande. Entonces, al final lo que hace es hacerlo de manera gradual. Hay una discusión teórica, que no me voy a meter, ya de economista nerd, de que bajo ciertas circunstancias, el periodo en el que uno ajusta la inflación es más bien dependiente de la naturaleza del fenómeno inflacionario. O sea, este 2%,
nosotros decimos
el 2% porque una manera sencilla de comunicar. Hay países que dicen en largo plazo y no especifican, claro, y hay trabajos que muestran que la naturaleza del shock. Ahora nosotros tenemos un shock global, persistente en el mundo entero. Uno probablemente...
Eso más difícil de la casa.
Claro, 3 años. En el mundo entero está cayendo, me preocupa. No hay que mirar tanto desesperadamente a mí, pero sí hay algo que está haciendo que la inflación sea un poquito más lenta, lo cual no necesariamente trae alzas de tasa. Lo que sí trae es una demora en cuando va a empezar a bajar la tasa.
Claro, eso te quería preguntar yo, José. Bueno, en el fondo uno dice, está siendo más rebelde, como dices tú, que es un buen concepto, cierto, la inflación. Y eso es lo que explica que el Banco Central no pueda bajar la tasa como se preía que ya iba a empezar a soltar un poco, ¿cierto?
Exactamente.
¿Y no va a poder en el corto plazo?
Mira, hace un año atrás uno decía, con lo rápido que subió la tasa, que fue bastante bueno, se anticipó, con lo rápido que subió la tasa, uno decía, hace una tasa, mira, la tasa va a bajar en la tasa empezó a bajar el primer trimestre del 2023, eso era lo que se preveía hace un año atrás.
Y ya pasó eso.
Eso ya pasó. Hoy día estamos hablando probablemente, si vemos progreso, tipo tercer trimestre. Estamos hablando después de junio. Muy difícil que haya baja de tasa antes. Es difícil descartar que el Banco Central vaya a subir, porque subirla en el periodo de esa aceleración igual es complicado, porque igual va a tener que empezar a bajar. De aquí a fin de año lo normal sería que empezáramos a observar baja, porque nosotros tenemos una tasa, ¿no es cierto?, sobre 10% para inflaciones, sobre 10%, pero ya cuando la inflación vaya en 7, 6% no se justifica tener tasa.
En este contexto, ¿cómo ves tú, José, también esta discusión que se va a iniciar en una semana más, con toda seguridad, el 18 de abril, de un sexto retiro?
Hay parlamentarios que
se cumple un año del último proyecto.
Yo, la verdad, que un tema casi no va a discutir, porque todos sabemos y hay acuerdo, es malo. Yo creo que hasta los parlamentarios que están, pero es popular. Lamentablemente nuestro sistema político, nuestros parlamentarios están demasiado dados, tan excesivamente. Siempre los parlamentarios tienen que estar cerca de lo que es popular, me parece que es propio de una democracia, pero excesivamente la popularidad de corto plazo.
Entonces, ¿qué dice popular? ¿Qué populismo?
Es populista, entonces ahí es donde viene una cosa populista. No, pero después a la gente quiere retiros. La gente quiere buenas pensiones, quiere retiro, quiere no pagar impuestos y queremos ser todos felices. Pero la cosa no cuadra. Entonces, todos sabemos, y no es necesario discutir, que es malo, se probó. Yo nunca dije, y pienso que era un error cuando la gente hacía el primer retiro aquí.
¿En el contexto te hizo sentido el primer retiro?
Siempre, yo lo entendí. Hasta el día de hoy buenos amigos con los que discutimos me decimos, yo siempre dije, el primer retiro hecho como un autopréstamo. En ese momento lo dije mucho antes de que se empezara a discutir, pero después vino el primer retiro, el segundo retiro, después fue chacota. Lo importante y lo clave en esto, yo creo que no hay que marearse. El presidente de la República debería vetar un retiro. Pero eso debería ser la solución. Sí, hay que decir, no discutamos más. Aquí ya hay gente que no hay caso de convencer. Yo me acuerdo de la época de los retiros, me juntaba con parlamentarios. Decían, no podemos hacer. Entonces, aquí no hay discusión. El que tiene que pagar el costo popularidad, pero que también tiene que mostrar liderazgo, el Ejecutivo. Tiene que desordenar su coalición, le van a pegar, pero es extremadamente dañino. Estamos teniendo un mercado, o sea, vean la tasa de crédito hipotecario. Si esto no solo es el problema de corto plazo, el Banco Central,
el acceso al crédito,
en las pymes, no nos damos cuenta cómo hemos ido reduciendo la fuerza y de nuestro sistema financiero, la existencia de fondos, nosotros que se intermedian. Entonces uno dice, empresa grande, empresa chica, existen mucho más oportunidades de crédito. Entonces nos falta el que va a decir, no, que se lo quitaron a la empresa grande. Sí, la empresa grande van a tener otra fuente de financiamiento, que van a ser también menor financiamiento para empresas pequeñas y para hogares. O sea, esto no hay por dónde, y para casas. Entonces, eso es lo que importa. Nosotros tenemos un país donde el acceso a la vivienda, entonces, ha sido bastante fluido gracias a tener un mercado financiero profundo. Entonces, el gobierno debería, o sea, hay que discutir, hay que insistir que es una tontera. El ministro de Hacienda lo dijo como presidente del Banco Central, lo repite el Banco Central, es muy raro, no es decir que no existen, es muy raro un economista que lo apruebe, es un economista raro, uno podría decir, pero es una cosa que es como obvia. Entonces, el gobierno tiene que decir, mira, cosa que no podía hacer el gobierno del presidente Piñera, porque es un gobierno que está extremadamente debilitado. Con la calle, con la pandemia.
¿Y este gobierno tú no encuentras que está debilitado por otras cosas, digamos? Porque tú dices, tiene que hacer el sacrificio de popularidad y hacer la pérdida. Si es que veta, si es que hace lo que... Si el proyecto pasa, se aprueba y tiene que vetarlo.
Parte de la debilidad política. Aquí vamos a entrar en un tema que no es un expertise, pero que también lo veo y uno trata de entenderlo. Parte de la debilidad de este gobierno es su falta de liderazgo. En materia, o sea, esas señales que uno da, que uno tiene el control. Lo ha hecho, yo tengo que decir lo que hizo con las leyes en materia de seguridad, sí, con todas las dificultades que hubo, el gobierno lo ha hecho, o sea, ha tenido una política fiscal excelente, o sea, el gobierno. Pero hay una cosa como política a nivel nacional que necesitamos, y que en el caso de este gobierno, que fue un gobierno que en su origen era muy partidario de los retiros, hoy día podría decir y reafirmar algo que ha venido diciendo bastante sistemáticamente, que es otra cosa es con guitarra, la cosa es más compleja, y al final un gobierno socialdemócrata.
Pero eso mismo, José, eso mismo le juega en contra al gobierno, esa credibilidad o ese de sentir que tiene el timón agarrado en materia de seguridad, en materia de economía, cuando claro, ahí está, se ha discutido hasta la saciedad, que el presidente antes decía A, ahora dice Z, y al cambiar esa vuelta de carnero, otras cosas con guitarra, cuesta esa credibilidad cuando sí, claro, otras cosas en el gobierno.
Es importante que exista, yo siempre he dicho, a mí me da exactamente lo mismo las razones psicológicas o si esto oportunismo, lo que tiene, me da lo mismo. Yo lo que siempre digo, me toca mucho hablar afuera y no sé, de empresa, una gente que viene invirtiendo, yo digo, este país es excepcional, es un país en el que estamos con el gobierno más de izquierda junto a Salvador Allende desde toda nuestra historia, y tiene una conducta responsable y además se desdice de cosas que no tenían fundamento, que decían. Entonces uno dice, es bueno eso. Eso al final demuestra la solidez institucional. Si tú estuvieras manejando un país arruinado, sin instituciones, donde empiezas a inventar todo, obviamente que el discurso que uno trae, que puede ser muy radical, puede implementarlo en política. Aquí no se puede implementar en política. Por otra parte, te hace una cosa. Imagínate que el sexto retiro ya viene la discusión y empieza a tomar. Aquí pasa una cosa muy de cinismo en política. Yo te aseguro, pero te lo digo, que muchos, o algunos, o una fracción relevante de gente que vote por el retiro, va a decir, lo hago porque es popular, sí, pero no me gusta. Eso yo lo he escuchado miles de veces. Entonces, el presidente lo salva, si hubiera un medio. Entonces, yo no creo que vayan a tener los votos. En principio no creo.
O sea, el autopréstamo está bien claro, tuvo 39...
Yo confío que va a seguir esto y que no vamos a tener que llegar a ese extremo, pero yo creo que al final, como dices tú, el autopréstamo, la gente se ha ido dando cuenta, incluso ha perdido mucha popularidad el retiro, todavía puede haber una mayoría, pero ha perdido mucha popularidad porque la gente, sí, se da cuenta que se ha ido con menos plata.
Ya, y si se llegara a aprobar, y si el gobierno no vetara, si tú tuvieras que, digamos, expresar y exponerle al presidente Gabriel Boric los peligros de que este proyecto se lleve adelante, por lo tanto convencerlo para que vete el proyecto si es que es aprobado en el Parlamento, ¿cuáles serían sus argumentos? ¿Cuán grave, cuán malo sería un sexto retiro para nuestra economía? Sí, ¿cómo nos afectaría?
Yo no se lo diría al presidente, no es porque no lo hable con él, porque creo que Mario Marcel le va a decir algo similar.
Ya,
pero hay dos cosas que son fundamentales.
Si tú fueras Mario Marcel, ¿eso
son
ahí?
Dos cosas fundamentales. La primera es cómo nuestro mercado financiero se va achicando. Y esa reducción del mercado financiero afecta principalmente, y esto es importante, trate de decirlo antes, a los que están en el margen. A las empresas que están entrando. Hay gente que tiene acceso al crédito consumo permanente. Hay empresas que tienen acceso al crédito siempre. ¿Cómo se va cortando esto? Tú vas sacando de la cola al más riesgoso, al más nuevo, y te quedas con el mejor cliente. Entonces esto es un daño muy grave en términos de acceso al financiamiento, que la contraparte es que el financiamiento pasa a ser además más caro. Entonces, eso es un problema. Es gravísimo, para el desarrollo. Y la otra es seguir deteriorando los fondos de pensiones. O sea, solo hoy día tenemos, con tres retiros, con un cuarto retiro, en periodo de 2 años, la gente va a tener un 40% menos de pensión autofinanciada, con todos los problemas, lo escaso que es eso, lo poco que es.
Y ya es
al
claro.
Final vamos a tener un país y va a vivir de una PGU. Y esa va a ser la única fuente de financiamiento, que es carísimo. Yo soy bastante cauto en la PGU, que me gusta mucho, pero encuentro que es veneno fiscal, porque es re fácil para ser candidato y para ser presidente. Decir, voy a aumentar un 30% de la PGU, bueno, un 20%. Y vamos dándole. Pues, entonces, al final, no tiene límite. la gracia del sistema de pensiones, que es un sistema contributivo, donde el esfuerzo, ¿no es cierto?, las personas, donde uno le va a cobrar a la empresa, contribuyen a generar una pensión. Y por lo tanto, eso tampoco tiene límite, pero eso es lo que... Entonces, si queremos hablar de una reforma de pensiones, porque las pensiones en Chile son bajas, ¿no es cierto?, y por otra parte estamos eliminando los ahorros que tenemos, es un contrasentido.
Estamos conversando aquí en Radio Concierto, mañana será otro día, con el ex presidente del Banco Central, ex ministro de Economía, José Gregorio, hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Amarrado con el tema que se está comenzando a discutir, José, el tema de la reforma previsional, ¿cómo ves tú? Tú mencionas el tema de la PGU. La PGU, que es clave en la discusión de ese 6%, el 6% que desde el gobierno se pretende llevarlo más que todo hacia diferentes tipos de solidaridades, podríamos decir, y desde la oposición se dice ese 6% todo a cuenta individual, porque la PGU ya responde a esa necesidad de solidaridad.
¿Cómo no, hay una diferencia?
Por eso le planteo, sí. Porque uno ve una polarización que está bien marcada, casi como en la tributaria, y la tercera tiene que ser la vencida en materia de pensiones.
Que es lamentable. Yo creo que nosotros tenemos un sistema político que es incapaz de llegar a acuerdo. Mira, técnicamente, es que estoy cuando dice, el 6%, ¿qué hagamos con ese 6%? Me importa poco desde el punto de vista técnico si es sostenible. No puede ser un reparto puro y duro que se acaba. Y toda la, desde la propuesta de Valdés, ¿no es cierto?, el gobierno de Valdés con Paula Benavides, ¿no es cierto?, ¿sí?, es una propuesta seria, siempre ha habido un componente de reparto, que el reparto en su primera fase es para mejorar las pensiones de los actuales, claro, y que porque ellos no tuvieron 16%, y después empieza a reducir, y entonces está todo calculado, está todo hecho, todo eso lo podemos hacer. Entonces, si ese 6%, va de alguna u otra manera, como vaya, me importa poco desde el punto de vista así como técnico, porque es prácticamente, es muy similar desde el punto de vista técnico, que ahora, si lo administro o no el Estado, hay discusiones también que a mí me parecen bien ridículas, porque en el fondo yo siempre digo, nunca lo va a administrar el Estado. O sea, el Estado...
El Estado también va a entregar.
Presidente del Banco Central, nosotros manejábamos la reserva. Yo fui presidente de los fondos soberanos, del comité asesor de los fondos soberanos. Nosotros éramos un comité de 8 personas, con 5 o 10 excelentes economistas, claro, y financieros que nos ayudaban a manejar. Y lo único que hacíamos era elegir administrador de fondos. Claro, estaba BlackRock. Entonces, en el fondo, todo eso se puede hacer. Yo creo que hay que limpiarse un poquito. Aquí el fanatismo y esta cosa grandilocuente hay que dejarla, y los conflictos de interés. Entonces uno tiene que decir, ese 6% que es exactamente lo que hacemos. Ahora, hay que tener que, es bien interesante, hay toda una discusión que los sistemas de impuestos, que la OECD y todo, y cada uno saca e inventa números. Y en la OECD, una de las razones por las cuales el sistema tributario, y hay mayor justicia tributaria supuestamente, hay cosas que yo no entiendo los datos, pero es porque allá el gasto redistribuye, y un gasto que redistribuye bastante el gasto en seguridad social. Entonces, yo digo, la PGU es la base, y deberíamos agotarla. ¿Qué es lo que viene después? Y por eso Piñera lo hizo igual, ¿no? Pero Piñera no dijo, y si hay la PGU lo vamos a quitar, o sea... Todos pensamos que en algún momento la PGU, la universidad no está ya con todas estas letras, ¿no es cierto? Desde la PAA hasta la PGU. Además, que está pasada la PGU, entonces está por ahí. Y para los jóvenes que están escuchando, los invito a postular su pauta. Pero yo creo que lo importante aquí es que uno dice: mira, hay redistribución, pero una redistribución además. Como seguro social. O sea, cuando tú dices voy a destinar unos puntos, yo estoy diciendo a quienes en mi generación no pudieron acumular porque tuvieron más lagunas, porque tuvieron malos sueldos, se les compensa en algo y a nosotros nos compensan. Y al final, los cálculos que mostraba incluso el propio Subsecretaría de Previsión Social son cálculos que hay un grado de reducción, pero igual la gente recibe la inmensa mayoría de ese 6%. De manera que no una cosa que yo... Yo creo lo importante es que lleguen a acuerdo. Yo no tengo problema que sea el 6, me parece que seguir con el mismo sistema que el actual. De 6% a las mismas cuentas individuales, claro, manejado por los mismos, está condenado al fracaso. Entendámoslo desde un principio, es irrealista. Lo demás es una discusión de elite. Yo creo que hay que ser realista en esto. Tenemos que... ¿Por qué? porque es el único sistema previsional en el mundo contributivo. Quiero dejar fuera la PGU, porque si no, la PGU. Es el único sistema en el mundo,
¿ya?,
que es en el mundo OSD, que es 100% de ahorro personal forzoso. No hay seguridad social en eso. Seguridad es un seguro. Entonces, lo que uno hace, cuando uno, ¿qué es lo que hace con la salud y toda la discusión que tenemos pendiente de salud? Uno crea un seguro social donde nos aseguramos. Eso es el estado de bienestar. Es un seguro entre nosotros. Todos ponemos un poco más para todos estar asegurados. Entonces, si nosotros vamos a caminar, yo creo que hay que ver cuánto, no tengo problema con el 6, si para convencer tendrá que ser un 3, tendremos que inventar, tenemos 3 y 3, lo que sea, hay que limpiar muchas cosas, dejemos de lado esto refundacional que escribir el DL3500 entero de nuevo,
ya, que sea de pero las AFP se tienen que terminar.
Sí, lo que las discusiones no se van a terminar en el siguiente sentido, van a seguir, o sea, hablemos así, los grandes dueños de esto, qué sé yo, MetLife, Sura, que no son la AFP, principal, son actores que deberían seguir manejando, y lo han hecho y lo hacen bien, manejando los fondos de pensiones. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿En quién recauda y en quién reparte? La parte no financiera. Pero esa parte, tenemos nosotros la experiencia del seguro de cesantía, donde hay un consorcio. Nosotros tenemos Previred, tenemos formas que se hacen y que ya se
más barato.
Y que funcionan.
Entonces hagamos lo más barato. No va a ser algo que va a marcar la línea.
No.
Pero necesitamos hacer cosas para que todos nos sintamos conformes con el sistema de pensiones. Es lo mismo que va a pasar con la Constitución. No una remoción, arreglarla de loche. Hay que hacer cosas importantes para notar que no estamos refundando el país. Estamos partiendo de cero, que es un error. Y de hecho, y los 30 años fueron salvajes, eso ya está aceptado por todo lo que uno quiera. Pero tenemos que hacer cosas si queremos pasar a una segunda etapa. Somos una economía de ingreso medio alto, que ha progresado mucho, pero que tiene muchas carencias. Y parte de esas carencias son el tratar de llegar a acuerdo y construir cosas comunes.
Ya, y en eso es intentar llegar a acuerdo. ¿Cómo ves la posibilidad de llegar a acuerdo en reforma tributaria? Por el momento, además, económico estamos por el que estamos pasando.
No, yo no tengo problema. Mira, la reforma tributaria...
Nunca el momento apropiado.
Además,
para...
siempre el momento se arregla con con gradualidad.
Claro.
Tú dices, sí, ahora la cosa está mal, sí, va partiendo 2 años, lo vamos haciendo de manera... No tengo mucho problema en eso, entonces no digamos que este es el momento, que este es el momento. Porque con esa, disculpa, hay muchas cosas que en Chile no se han hecho, porque no era el momento. Ese primer punto que hay que tener claro. Segundo punto, yo creo que va a tener que ser una reforma bastante más modesta de lo que quería originalmente el gobierno, porque no tuvo apoyo, punto.
¿Modesta en términos de recaudación?
Hacia recaudación.
¿A la mitad, quizá, a un 2 puntos del PIB?
2 puntos del PIB, 3 puntos del PIB, me parece. Y que me parece que también es importante, vamos a los auditores, Chile necesita una reforma tributaria. Eso de que Chile no necesita, que hay que hacer una cosita.
Hay que apretar el cinturón
apretar el cinturón, nunca se ha apretado el cinturón. Es que eso es la cosa más absurda que he escuchado. Gente que ha estado en gobiernos anteriores, que no apretaba el cinturón y dice, no, es fácil cortar el gasto. Eso es cuando uno nunca ha estado. Pero cuando uno lo ha hecho, yo venía pensando en eso cuando...
Venía para acá, cicleteando.
Pensaba yo, decía, hay una restricción que tú tienes en el Estado para hacer ajuste y que... brutal. La Contraloría. Si tú has contratado a una persona por más de 2 años, viene una cosa que se llama la confianza legítima, no lo puede echar. Entonces, vamos a deshacernos de una, qué sé yo, de un programa que enorme, que
un rebaño de operadores.
No va a poder echar a nadie. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es ir modernizando el Estado mucho más, tratar de hacer un poquito más de flexibilidad, porque esto es la Contraloría, la Universidad Pública es durísimo. Pero ya, tenemos que arreglar eso y ir arreglándolo, y de ahí vamos avanzando. Entonces, nosotros necesitamos una reforma tributaria. No es fácil, hay que ampliar la base, muchos dicen, ¿no es cierto? Hay que ampliar la base.
¿A quién hoy día no pagan impuestos?
¿A quién no pagan impuestos? Lo más importante, primero, que sea progresiva. Es decir, que quienes tienen más pagan proporcionalmente más.
Sí.
Segundo lugar, que dos personas que ganan lo mismo paguen lo mismo.
¿Y eso no ocurre hoy día?
No ocurre, porque es distinto si tú eres una persona... Ahora, ocurre bastante menos que lo que ocurría antes. Pero tú puedes ser una persona disfrazada de empresa versus un profesional.
Claro. ¿No es cierto? El profesional siempre paga más.
El profesional es a la vena, no se salva el... profesor universitario, cualquier persona, nadie, porque hay contratos, pero otra persona lo puede hacer. Eso hay que corregirlo. Hay una discusión que a mí me parece interesante, no dio suficiente profundidad y no creo que huele, que el tema de desintegración, pero la verdad que es un tema que tapa una discusión larga y se requiere bastante cuidado en el diagnóstico.
Y en eso de pagar proporcionalmente los más ricos, ese famoso impuesto al patrimonio,
el
tampoco
no vuela porque recauda poco, disminuye inversión, y lo que yo siempre he dicho, es un doble impuesto. Es un doble impuesto al retorno al capital. Porque si yo tengo un patrimonio, tengo el impuesto al patrimonio, y gano, porque vale más, pago por eso, pero vale más porque también pagué como utilidades de la empresa. Entonces estoy pagando dos veces, ¿cierto? Con lo cual desincentiva la inversión. Entonces hay que tener mucho cuidado, ni un país lo hace, no funciona. En ampliar la base hay que tener mucho cuidado, porque tampoco uno va a llegar y lupar. En Chile las tasas de exención son mucho más altas en cualquier país. Sí, pero tampoco uno va a decir, vamos a bajar la tasa de exención. O sea, tenemos que buscar algunos acuerdos. Yo creo que cuando uno mira el tema, y aquí volvemos al tema de pensiones, el tema de pensiones también hay que pensarlo, parte del arreglo de redistribución y recaudación. Que es de facto lo que yo estoy haciendo cuando estoy diciendo, mira, si a ti no te va tan bien, te voy a ayudar con el fondo. Si te va muy bien, vas a tener un poco menos. Y en el fondo todos vamos pagando. Pero eso uno tiene que entender también lo que pasa en salud, con nuestras cotizaciones, en previsión, también hay que, en el contexto tributario global.
Don José Gregorio, nuevo integrante de nuestro gabinete de concierto, y le quería preguntar también por un pronóstico para el sábado. 3 de la tarde nos enfrentamos con el Colino Acérrimo y un Cruzado Acérrimo. Santa Laura, 3 de la tarde. ¿Un pronóstico?
No hago pronóstico, pero espero y quiero que Colo-Colo gane, por supuesto.
Espero,
lo contrario.
No, pero sí. Está bien con el segundo.
José, muchas gracias.
Yo sí que les duele a los cruzados. José Gregorio, muchas gracias. Mucho Muy buenos gusto. Días.
Nos vamos a la pausa. Escucha Radio Concierto. Mañana hasta el otro día.